de egresar, estuve en la calle y lo que se percibe es una gran cantidad ya insoportable de humo, sí. Pero la lluvia todavía parece lejana, por lo menos desde mi percepción, no tengo ningún basamento científico para esto. Veo humedad y humo, esas son las dos cosas que uno percibe.
Vos sos muy pibe, pero muy pibe, y no te vas a acordar. Acá Luján, que es contemporánea a mí. ¿Te acordás cuando...? No te vas a acordar. Que se estaba construyendo el puente Rosario Victoria.
Sí.
Y el ingenio popular decía que los que estaban construyendo el puente Rosario Victoria mandaban unos cohetes desde acá para parar la lluvia.
Eran rusos.
Sí, sí, sí.
¿Eh? O sea que lo mejor eso es lo que está pasando.
Alguien está deteniendo, pero sería importante que caiga un poco de agua.
Sí, la verdad que...
Sería necesario.
Sí, además por los productores, no solamente por la isla... y parar los incendios, sino también por los productores, ¿no? Claro, claro que sí.
Absolutamente, absolutamente.
Bueno,
Gustavo, si te parece, vamos a meternos en la... a analizar lo que tiene que ver con la convención del Partido Republicano.
Qué linda convención, ¿eh? La verdad que es una obra de arte verla, escucharla, parece un teatro.
Parece una sitcom, realmente. Sí. Estamos acostumbrados, lo que habitualmente nos interesamos por la actualidad internacional, a ver este tipo de puestas en escena que generan todo un color, un vitoreo, muchos carteles, mucho cotillón. Bueno, en este caso se está haciendo todo de forma virtual, pero no pierde esta cuestión que es atractiva desde el punto de vista televisivo. Y la convención del Partido Republicano, que como decíamos hizo de manera virtual, tuvo algunas participaciones que son interesantes de marcar. Para que se entienda bien, es la instancia en donde se consagran las fórmulas, en este caso la de Donald Trump y Mike Pence, la misma fórmula que actualmente gobierna los Estados Unidos, que va por la reelección, que va por su segundo mandato, y que en el día de mañana ya la va a aceptar Donald Trump de manera formal a esta candidatura con su discurso que están esperando muchos en los Estados Unidos, porque bueno, va a ser el primer discurso oficial de campaña del presidente de los Estados Unidos, que va por su reelección, algo que es una tradición. Hay 45 mandatarios que a lo largo de la historia de este país han ido por esta reelección, por este nuevo mandato. La mayoría ha ido como favorito. No es el caso de Donald Trump, que como mencionamos en otras oportunidades, está por debajo de su rival, de Joe Biden, en las encuestas, si tomamos un parámetro promedio, entre 7 y 10 puntos, pero con alrededor de 80 días por delante, hasta el 3 de noviembre, como para poder revertir esta situación. Y decíamos que era importante señalar algunos puntos de la convención republicana que comenzó el día lunes y que todavía tuvo, bueno, por ejemplo, ayer la participación de Melania Trump, también de Donald Trump Jr. Interesante cómo, por ejemplo, toca dos temas el hijo del actual mandatario, que compara a Biden con el monstruo del lago Ness, que dice que asoma la cabeza cada vez que hay elecciones, que encarna la maldad del comunismo, del extremismo islámico, y que, de alguna manera, también el hijo del actual mandatario pone relieve en otra situación que tiene que ver con la guerra comercial con China, claro, a la cual destaca como un logro de la gestión Trump, que dice que mientras desde la oposición tilda y desde algunos medios tildan a mi padre como xenófobo por no permitir los viajes con mercaderías de China, la corrección política demócrata no se preocupa por justamente velar por los intereses y por la seguridad del pueblo norteamericano. Sí. Ahí hay un punto central en su discurso, que más allá de la pirotecnia del color está marcando, por un lado, el rumbo de las relaciones internacionales, tanto en lo que tiene que ver con la seguridad de este país como con la economía. Y por otro lado, también se escucharon algunas voces que vienen a marcar la posición del Partido Republicano en lo que tiene que ver con las críticas también que le hace la oposición. Por ejemplo, en el tema racismo, me quedo con el discurso de Nikki Haley. Nikki Haley es, para quienes no la conocen, embajadora de los Estados Unidos en las Naciones Unidas. Sí. Ella es descendiente de afroamericanos y ha comentado que en su discurso en la Convención Republicana que ha tenido hechos de discriminación, tanto ella como su familia, por ser negra, diciendo, este no es un país racista, es un país donde hay racismo. Y hubo racismo en los gobiernos republicanos y demócratas. Sí. Así que desde el otro campamento, el campamento demócrata, no vengan a levantar la bandera de los derechos humanos y en contra del racismo como propia, porque todos hemos padecido el racismo. Queriendo quitarle un poco, bueno, lo que tuvo que ver con esta posición del Partido Demócrata en esta convención, donde tuvo una gran presencia discursiva la cuestión de las minorías y fundamentalmente la segregación racial. Y otro tema importante, el tema del COVID, se ha presentado un médico que dijo que ha superado el COVID, pero que bueno, que la pasó mal, y destacaba lo que fue la intervención de la administración Trump para dar respuestas a fortalecer la infraestructura sanitaria, sí, en el marco de la pandemia del coronavirus. Algo que desde la oposición salieron a criticar, diciendo que no era muy creíble esta posición, pero que bueno, que también formó parte de las alocuciones que se dieron en estos últimos días.
Pues sabés que trato de acordarme, allá por el 2016 fueron las elecciones él contra Hillary Clinton.
Correcto.
Creo que perdió por 1.5, si mal no recuerdo. No más de 1.5 la diferencia, que en la cual ganó Hillary Clinton y no ganó él, pero por un tema de electoral, ¿cómo es que se llaman? Por electores.
El colegio electoral. Colegio electoral. Es una democracia indirecta la estadounidense, que justamente hace que el candidato, en alguna oportunidad, que menos votos sacó, pueda llegar a convertirse de todas formas en presidente.
Como fue acá hasta el 89, la última elección.
Con la diferencia que el voto popular en aquel momento incidía de una manera más directa a la hora de la conformación, sí, sí, de este Consejo Electoral. Aquí son los estados los que aportan los electores desde una forma absoluta. Es decir, vamos a suponer el estado de Texas. El estado de Texas aporta 38 electores al Consejo Electoral, que está conformado por 538 miembros. Sí. Si el Partido Demócrata gana por un voto, se lleva a los 38 electores, y si gana por 200.000 votos, se lleva a los 38 electores. Es decir, hay una vieja máxima en los Estados Unidos, en la política estadounidense, que dice, no importa cuánto voto saques, sino dónde lo saques. Claro. Porque hay estados que tienen una mayor presencia, una mayor representación en el Consejo Electoral, que a su vez tiene relación con la representación que tiene este mismo estado en el Senado y en la Cámara de Diputados, es decir, en el Congreso de la Nación. Por lo tanto, es tan complejo este sistema y no se puede dar por muerto ni por vencedor a nadie antes de que se desarrollen las elecciones.
Sí, en ese momento Hillary Clinton sacó muchos electores en California, creo que 55, sacó en el estado de New York, pero Donald Trump le ganó por muy poquitos votos en muchos estados.
Hay 50 estados en los Estados Unidos, más el número 51, que es en realidad el Distrito de Columbia, que es la capital. De esos 51, la gran mayoría mantienen su tradición, es decir, generalmente ganan el mismo partido. Hay 14 que le llaman estados bisagra o estados péndulo, que son los que en definitiva definen la elección. Ahí es donde apuntan las campañas electorales de manera quirúrgica para poder prevalecer a la hora de obtener el triunfo en el colegio electoral.
Esto te preguntaba porque en las encuestas yo recuerdo que Donald Trump siempre estuvo 4, 5, 7 puntos abajo durante todo el tiempo y terminó perdiendo por 1.5% de los votos.
Ahora 2.700.000 votos menos sacó.
Claro. Y ahora nos encontramos con que siguen las encuestas abajo, pero claro, ahora a Donald Trump no lo medís por lo que puede hacer, sino por 4 años de gobierno.
Bueno, eso que estás marcando es clave, porque de alguna manera, cuando los analistas tratan de establecer cuál puede ser el escenario de acá a 80 días, dicen, bueno, ¿en qué situación enfrenta Trump esta elección? Primero, es presidente. Como bien lo marcaba, ya no es un opositor, un outsider de la política que viene a romper con lo establecido. En el medio, la pandemia, que no solamente originó una ola de contagios y de infectados y una crisis del sistema sanitario, sino también ha hecho que tenga que cambiar su principal estrategia, que era poner en relieve los logros económicos de la administración Trump. Si bien en los últimos días, hay que decirlo, ha experimentado una mejora la situación económica en los Estados Unidos y que el problema económico atraviesa a todo el mundo y no solamente ocurre en los Estados Unidos, ya no es el principal argumento como para caerle discursivamente a la ciudadanía. ¿Cuál es la estrategia discursiva que va a tener la campaña republicana? Es recordarle a los estadounidenses cómo estaba el país previo al COVID. Es decir, con una economía en auge, con una defensa de la economía nacional, con un proteccionismo al sector más, más clásico que tiene que ver con la producción y con la industria en este país, las ventajas comparativas con otros países del mundo. Bueno, este es el punto que en donde se sostienen las aspiraciones de Donald Trump. Por el lado de Joe Biden, por el lado del Partido Demócrata, bueno, tomar a todos aquellos que quedan afuera de su estilo agresivo con esta retórica absolutamente reprochada que generalmente nosotros observamos cuando se refiere a las minorías, con las cuestiones de género, con las cuestiones de raciales, como decíamos, con el tema latino, que hay fuertes campañas y comerciales que se pueden en los medios digitales donde se lleva el tema tanto racial como el tema de la segregación latina y aquellos que tuvieron que volver a sus países de origen por la política férrea de inmigración que propone Donald Trump. Y además, también hay cuestiones matemáticas que uno trata de analizar. Si fue tan tan pareja la elección hace 4 años, con todo lo que pasó en estos 4 años, con un grupo de incluso republicanos cada vez más importantes que no quiere apoyar a Donald Trump, ¿por qué podemos pensar que va a seguir en el gobierno el actual mandatario? Bueno, son las preguntas que nos estamos haciendo y que vamos a seguramente ir encontrando respuestas a medida que avance la campaña.
Por eso él quería postergar las elecciones para enero, febrero o cuando termine el COVID. Claro, obviamente necesitaba o necesita de que la economía se refuerce. Bueno, así es. Un temita particular, Brasil. Me llama la atención los números de algunas encuestas que estamos viendo donde alguien que para la economía a lo mejor le fue bien o le fue mal en Brasil, pero para el sistema sanitario fue horrible, ¿no? Por la cantidad de infectados y fundamentalmente la cantidad de muertos, ¿no?
Así es. Hay una consultora que goza de buen consenso y de cierto prestigio en Brasil que se llama Datafolha y que, si bien puede sonar como una contradicción, el nivel de aprobación de la gestión de Jair Bolsonaro es el más alto desde que inició su gestión. Los rangos excelente y muy bueno oscilan el 37%, si esto lo ponderamos a un número absoluto, tomando los regulares, los buenos, los que aprobaría con algunos reparos, estamos hablando de un número de un político que puede aspirar incluso a retener su mandato. Y decimos que es una paradoja porque, como bien lo mencionaba haciendo introducción, hay alrededor de 4 millones de infectados en Brasil, más de 110.000 muertos, un presidente que desde su discurso ningunió la enfermedad e incluso se infectó con el virus y se ha mostrado públicamente sin resguardar las cuestiones más básicas que recomiendan los infectólogos que tengamos en cuenta para no contagiarnos ni contagiar si es que estamos portando sin saberlo el virus. Esto no lo ha tenido en cuenta el presidente Bolsonaro. Incluso hay algunos que piensan que el hecho de haberse contagiado lo puede poner en un plano de igualdad al resto de la ciudadanía y esto generar cierta empatía en los sectores más vulnerables. Pero hay un tema que los analistas consideran fundamental a la hora de analizar esta incipiente popularidad de Bolsonaro, que tiene que ver con la distribución de un bono de emergencia por la situación económica que vive el Brasil y que se ha distribuido fundamentalmente en las zonas más postergadas, que rondan los 600 reales, que son alrededor de 110, 115 dólares, que llamativamente, y esto es interesante, ha sido una decisión, una iniciativa de la izquierda, del Partido de los Trabajadores, pero que ha sabido capitalizar el gobierno y la figura de Bolsonaro, y se ve reflejado en las encuestas. Se han hecho algunos grupos focales. Esta este complemento que se hace en la encuesta, que es un estudio cualitativo, es donde se trata más el cómo, el por qué que el cuánto. Sí. Y lo que dicen es que observan de parte del partido de Lula, el partido de los trabajadores, de la izquierda, un cierto abandono de la calle, del territorio. Esto también se ha visto incluso en una ciudad como Manaus. Manaus, para que nos demos una idea, ha sufrido el coronavirus como ningún otro estado o otro territorio de Brasil. Sería la Lombardía en Italia, bueno, lo paralelo sería Manaus, por lo menos en el inicio de esta etapa de contagios en Brasil. Y es un histórico bastión del Partido de los Trabajadores, Manaus. Sin embargo, hoy están apoyando la gestión de Brasil, de Jair Bolsonaro en Brasil, en un amplio número.
Es increíble, ¿no? Increíble, increíble. Bueno, por lo menos nosotros que lo vemos desde afuera, ¿no? Se ve que adentro lo ven diferente. Se ve que la economía fue más importante que la salud.
Sí, la economía y fundamentalmente me quedo con esto que se observó en el estudio complementario, en el Focus Group, cuando hacen mención a que cuando salís a la calle, la primera referencia política que se encuentra es el gobierno. Y eso indudablemente nos cambia el panorama, porque una cosa es el análisis que se puede hacer desde una oficina, desde un medio de comunicación, que puede ser un periodista, tomando en cuenta un montón de variables. Ahora, el termómetro de la calle se observa estando, por más que parezca una redundancia, una verdad de perogrullo, se observa estando en el territorio. Sí. Y aquí es donde hoy estamos hablando de 26 de agosto del 2020, hoy se está viendo una fortaleza del gobierno de Jair Bolsonaro.
Sí, y fundamentalmente la falta de opositores, ¿no? Es fundamentalmente quién es el líder de la oposición donde no se lo está viendo.
Bueno, el líder de la oposición, que recordemos, y esto quizás pueda ser algún atenuante, tiene antecedentes oncológicos. Estamos hablando de Lula da Silva. Sí. Es alguien que tiene serios problemas de salud y no puede exponerse, por ejemplo, a estar en la calle, por una razón lógica, sanitaria, elemental, de cómo cuidarse. Y alrededor suyo, evidentemente, no hay interlocutores que tengan ni por asomo el carisma y el discurso político que tiene Luis Ignacio Lula da Silva.
Gracias, Damián. Gracias por tu tiempo.
Por favor, que tengas buen día.
Damián Umansky, analista internacional, que nos ha deleitado de saber lo que pasa en Estados Unidos, de saber lo que pasa en Brasil. Le iba a preguntar sobre la bomba que se conoció ahora de 59 años después, la bomba rusa, la más fuerte. Hay un video, la bomba más fuerte de la historia. Se conoce ahora un video de hace 59 años atrás. ¿Nos vamos?
Bueno, cómo no, hasta el viernes.
Chau.
Comienzo de espacio publicitario.
Ahora si sos Movistar, tenés Movistar Play con lo mejor de la televisión y el contenido online. Entrá a movistar.com.ar/play y elegí los packs que más te gusten. Podés activarlos y desactivarlos cuando vos quieras. Los que somos Movistar, tenemos más. Movistar, promoción válida del 1 del 6 de 2020 al 30 del 6 de 2020. Más información en movistar.com.ar/legales/Movistar Play.
Escuchar para legislar, dialogar para garantizar derechos y construir una provincia más justa. Cámara de Diputados de la Provincia de Santa Fe.
Tu compromiso es clave. Si estás escuchando este sonido, no estás cumpliendo con la recomendación de que el mate no se comparte. Ahora sí pasaste el test del compromiso ciudadano. No compartas el mate. Sigamos cuidándonos entre todos. Provincia de Santa Fe.
ORG Urgencias, habla Mariana.
Tu vida nos moviliza. En ORG Urgencias, la tecnología nos hace llegar más rápido, mejorando la calidad en la atención que tu familia necesita. ORG Urgencias, una empresa OSDE.
¿Su empresa realiza acciones de responsabilidad social empresaria? Aguas Huelco le acerca la posibilidad de contribuir con el bienestar de la sociedad, sin costo alguno. Ingrese a aguashuelco.com o llame al 0341-453-6371 y descubra cómo su empresa también puede producir aire puro. Aguas Huelco, dispenser con bidones y de red.
Grupo Asegurador La Segunda, con más de 1,000 agencias en todo el país y la atención personalizada que usted necesita. Grupo Asegurador La Segunda. Es tiempo de estar asegurado.
Enfermeros Rosario. Amplios servicios de salud con internación domiciliaria para todo Rosario. Boulevard Oroño 734. Teléfono 0810-555-0016.
Tag del coronavirus. ¿Usás cubreboca siempre? ¿Reiterás el lavado de manos y la distancia social? Y acordate, estas próximas semanas son clave. Todos los encuentros que se puedan evitar, es mejor dejarlos para más adelante. Arriba a cuidar. Municipalidad de Rosario.
Ahorrá con Express y Movistar. Aprovecha precio congelado por un año. TV HD, más Now Express, más Internet, más telefonía, HBO y Fox Premium desde 1.399 pesos. Además, obtenés 60% off en tu plan Movistar y descuentos exclusivos por compra en conjunto. Consulta más info al 0810-555-3977. Bases y condiciones en express.com.ar.
Esta cuarentena, Western Union te permite hacer tus envíos de dinero al exterior sin salir de tu casa. Para hacerlo, precarga tu envío en la app de Western Union y luego envíanos el pago por Mercado Pago. Encontrá cómo hacerlo en pagaturemesa.com o llámanos al 0800 800 3030. En Western Union nos cuidamos entre todos.